quinta lección del día de hoy y que tiene como contenido 1980-1982, puesta en marcha del trampantojo de la Comunidad Autónoma Vasca, crisis económica, 23F, Loapa, Lemoiz, ETA militar ataca, ETA político-militar se rinde, HB, segunda fuerza. Antes de entrar en ese tema, unas cuantas indicaciones funcionales. Anunciar documentos que espero colocar en el aula virtual en los primeros próximos 15 días. Por un lado, os digo, intentaremos colocar, ese será hacia final de mes, el Euskadi donde vas, este, en una primera edición íntegra en la que vamos a incorporar los casi 100 páginas eliminadas por ECO en esta primera edición. Colocaremos también un documento importantísimo que es del año 1994, es un documento de CAS, que es nuestro presente, nuestro futuro. El documento importantísimo en el que CAS se reafirma de la definición comunista hecha en el 73 por ETA en la sexta asamblea, ahora es CAS, en la que sigue estando ETA, evidentemente ETA militar, pero es la coordinadora la que en 1995 se reivindica nuevamente del comunismo y en el que se hace un análisis de clase, un análisis de la composición de clases sociales en Euskal Herria, en la que, siguiendo y glosando los trabajos de Nekane Jurado, que está aquí como seminarista, por ejemplo, se declara que la fracción más numerosa de la clase obrera vasca está constituida por las amas de casa, en la medida que las amas de casa realizan un trabajo imprescindible para el sistema capitalista, que es el trabajo que garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo, la reproducción de son fabricantes de robots humanos, de crías de futuros trabajadores, y realizan ese trabajo gratis para el Estado capitalista, no reconocido y no pagado. Es un documento importante por el análisis de clase que incluye, por el análisis de coyuntura e, insisto, por la decisiva reivindicación de nuevo del carácter comunista de las organizaciones de CAS. Será un documento de Margari mío, en el que se cuantifican en 8.400 vascongados como mínimo que han declarado ser torturados, 42.200 que declaran haber sido detenidos ilegalmente, 253.000 que declaran haber sufrido un maltrato por las fuerzas policiales, 285.000 que se declaran temerosos de ser torturados por la policía y 364.000 que declaran su temor a ser detenidos injustificadamente. Eso es resultado de una encuesta del gobierno vascongado realizada en 1984. Las cifras son mínimas porque cogen el nivel inferior del margen de error, pero en realidad las cifras habría que tomar el valor medio, que son 15.000 declarados torturados, lo cual eleva a 30.000 los torturados en Euskal Herria Sur. Cifra que comenté en alguna otra jornada comparándola con los 35.000 torturados en Chile. Esos tres documentos están previstos colocar, más otro documento que es un capítulo mío, de un libro colectivo publicado en Chalaparta el año 88, que se titula Euskadi, la renuncia del PSOE, en el que hay 50 y tantas páginas mías tituladas El PSOE de Felipe González 1974-1988, del socialismo revolucionario marxista al neofranquismo sociológico. Esos son textos que se pasarán a incorporar a los documentos que están en el aula virtual. En el aula virtual se han colocado también documentos que hacen relación al periodo que acabamos de contemplar muy rápidamente, que es el periodo de los 10 años que acaban en el 79, y son documentos míos y que reflejan la pelea de los marxistas, pelea fracasada de los marxistas, para luchar por el carácter revolucionario del PSOE. Los marxistas conseguimos en el primer congreso, en el 27º congreso del PSOE, que el PSOE en sus resoluciones, por primera vez en su historia, se declarara como partido marxista, revolucionario y de masas. Incluimos resolución política la definición de la dictadura del proletariado, la reivindicación de la dictadura del proletariado. En la compleja negociación que hubo en el Congreso, Felipe González, histérico, consiguió que retiráramos el término preciso de dictadura del proletariado, pero manteniendo toda la definición, la definición clásica, mientras que no se consiga la definitiva irrevocabilidad de las medidas tomadas contra las clases dominantes, se mantendrá el ejercicio de la fuerza necesaria para impedir una involución hacia atrás del proceso revolucionario. Y en el que, por ejemplo, la resolución política implicaba el compromiso del PSOE de no participar en elecciones en el Estado español si antes no se producía la amnistía total de los prisioneros políticos y si antes no se había producido una depuración y castigo de las fuerzas represivas. Evidentemente Felipe González se pasó por el arco de triunfo esas resoluciones e inclusive llegaron a retirar el libro de las librerías, el libro con las resoluciones del 27º Congreso. El grupo de marxistas del PSOE intentamos luchar. En esa lucha figuran aquí dos panfletos míos. Uno, este, el de denuncio que Felipe González usurpa ilegalmente desde el 10 de agosto el cargo de primer secretario del PSOE, panfleto que incluía la fotocopia de mi carnet de identidad y del carnet del PSOE para que fuera una denuncia firmada y no anónima, y bueno, con la esperanza, diciendo pues que me marchaba y que hacía la denuncia, y he pedido mi baja en el PSOE, al que solo volveré a solicitar ingresos si su base militante, quizás espoleada por esta denuncia, consigue rescatar la democracia interna hoy secuestrada. Ese es un panfleto de julio de el 78. Y otro panfleto mío, que es este de la carta abierta a un cobarde, que es también un delincuente común, un cínico mentiroso, un traidor, un ignorante y un fracasado, es decir, carta abierta a don Felipe González. Iba también con mi carnet de identidad por detrás y con una nota que decía: nota, está expresamente autorizada la reproducción parcial o total de este texto sin necesidad de solicitarlo ni de citar la fuente. Lo que importa es difundir los hechos y desenmascarar a este individuo. Como ya he comentado, esto era una trampa, porque un típico dilema según la lógica formal, en el que o bien Felipe González se querellaba contra mí o no se querellaba contra mí. Si se querellaba contra mí, eso significaba que renunciaba al fuero especial que le protegía como diputado, y al haberse personado él directamente en el proceso, me permitía a mí contraatacar utilizando la exceptio veritatis, la excepción de la verdad, y entonces presentar los documentos que demostran que efectivamente había cometido un delito de apropiación indebida, cobrando cuando no debía cobrar porque había alargado ilegalmente su mandato. Estuvo a punto de caer en la trampa, pero Gregorio Pérez Barba, al que he fustigado y he maltratado a lo largo de 4 decenios en la lucha política, advirtió: ojo, que si eso es de este cabrón, tiene trampa. Y efectivamente, después de la tesorera, en una rueda de prensa con periodistas extranjeros que habían recibido la versión inglesa y la versión alemana de este texto, y dicho: esto es de jugador de guardia, y dijimos: ya, pues no, no se fue al jugador de guardia. Entonces funcionó la segunda parte del dilema, con el argumento de que el que calla otorga. Si no has hablado cuando te han denunciado estas cosas, pues eso significa que lo que dice la denuncia es verdad. Porque yo tengo controlada, como sé, os he indicado ya, 120.000 ejemplares de distintas ediciones que hicieron Comisiones Obreras, hizo para los obreros, todos los obreros de la SEA, para todos los obreros de la Ford de Almusafre, para los de Pegaso de Madrid, para muchas otras fábricas, tiradas. Yo tengo controladas así, tiradas de ese tipo, hasta 120.000 ejemplares, por lo menos. Es posible que hubiera más. Es mi mayor éxito editorial de un texto mío firmado. De hecho, yo lo que soy es básicamente un panfletista, o sea, más que un escritor o que un profesor, pues en lo que soy bueno de verdad es escribiendo panfletos. Entonces, esto es de la pelea de los años 75-79 en Madrid, y en la misma línea está colgado también este otro, es el original del manifiesto contra la explotación: organicemos la ofensiva obrera contra el capital, por el socialismo preparemos la huelga general revolucionaria. Es un panfleto de 77 páginas, redactado por mí, por encargo de una comisión tripartita de 3 fuerzas revolucionarias que colaboramos en el año 75 al 79, las células clandestinas contra Carrillo en el PC, una escisión del PC de los años 70 y el grupo de marxistas revolucionarios del PSOE. Entonces, la primera parte es un análisis político y de clase de los distintos sectores, la vivienda, la alimentación, el paro, etcétera, y el final es una machada teórica que me permití, que incluye una lista de medidas a tomar por la dictadura del proletariado en el caso español, de las cuales, por ejemplo, pues la expropiación directa sin indemnización de todos los pisos vacíos y la ocupación de los pisos vacíos por toda la gente que estuviera en chabolas o en viviendas inadecuadas o que estuvieran realquilados o hacinados, por poner un ejemplo. Y como quiera que ese sería el programa para la dictadura del proletariado, lo cual implicaba haber tomado el poder previamente, una lista, una plataforma de reivindicaciones para una huelga general revolucionaria indefinida, que sería el camino para ir a la toma del poder y que incluía 40 y tantas medidas concretas. Bueno, lo he colocado porque os puede servir de conocimiento del clima en el que nos movíamos las derrotadas, y eso de derrotadas está dedicado a mi hija, fuerzas revolucionarias en aquellos momentos en Madrid. También hemos colocado otro panfleto mío, que es este, tú sigue así, tranquilo, tranquila, sin alborotarte. Es un panfleto firmado por Herri Batasuna de Navarra, que me encargó su redacción el año 82, en función del éxito que tuvo el año anterior, en el 81, un panfleto, que es este, que se titulaba No leas esto, que es una utilización forzada. Bueno, un panfleto no se puede, hay que tardar 15 años en volver a utilizar el truco de no leas esto, que paradójicamente el 80% de la gente que ve un cacharro que pone no leas esto se pone a leerlo. Entonces este panfleto se hizo una primera tirada de 20.000 ejemplares, que ante la demanda hubo que hacer una segunda de 30.000, y es mi segundo éxito editorial. Hay una broma de esto, es que yo fui como 7 veces solicitado por el Tribunal de Orden Público, reconvertido en Audiencia Nacional, preguntándome si era yo el autor del panfleto, lo cual me permitió, pues como 7 veces, decirles que me encantaría decir que yo era autor de este panfleto, que era un panfleto cojonudo, que estaba magníficamente escrito, pero que lastimosamente no podía decirles que era yo el autor, porque este panfleto no era anónimo, estaba firmado por, es decir, así pues, las organizaciones HB, LKI, EMK, LT, PTE, LAIA, Asamblea de las Izquierdas de la Ribera, Agrupación Tierra Estella, Agrupación Popular de la Merindad de Olite, Agrupación Orimente, Asamblea de Concejales de Izquierda de la Comarca de Pamplona, Asamblea de Concejales de Sacana, Asamblea de Delegados de Empresa de Navarra, Colectivo Unitario de Trabajadores de Tafalla, LAF, CAS, Sindicato Unitario, Gestoras por Amnistía, llamamos. Usted está firmado por todas estas organizaciones. O sea que, ¿cómo me pregunta usted a mí si soy el autor de este panfleto? Bueno, este panfleto está colocado en la web, no en el aula virtual nuestro, pero se puede acceder a él a través de la Basque Rendet, y que indica pues algunos de los trabajos precisamente de este periodo del que vamos a hablar en detalle ahora, que son los el periodo del 80 al 82, periodo crítico. Fijaros bien, vamos a intentar contemplar en la tarde de hoy el periodo de 1980 a 1996, que son 16 años. Pues bien, esos 16 años están divididos en 3 trozos. El primero no ocupa más que 3 años, 1980, 1981 y 1982. ¿En función de qué? En función de que esos 3 años son cruciales. Son los años en los que hay una puerta a la posible éxito, no de una insurrección armada, pero sí un posible éxito político, en función de una situación crítica de debilidad del aparato del Estado opresor. Hubo una pequeña ventana de oportunidad de 1980 a 1982. La buena oportunidad de ventana fue la de 1976 a 1978. Esa fue la buena oportunidad. Buena oportunidad que se frustró por la traición del PNV, de la que ya he hablado, en Siberta, que no quiso colaborar y participar en el boicot a las elecciones. Ahí se perdió una ventana de oportunidad ante un Estado que estaba muy tambaleante, con muy poca seguridad en sí mismo, muy influenciado por las críticas exteriores, y que se frustró porque se rompió la unidad que era imprescindible para conseguir esa presión. Volvió a haber una cierta ventana de oportunidad en 1980-82, menor que la anterior, pero también posible que es esta. ¿Qué es lo que pasa en 1980? En 1980 pasa, se producen las primeras elecciones para el Parlamento Vascongado. Primeras elecciones que gana el PNV con 49.000 votos y 25 de los 60 diputados. La segunda fuerza es Herri Batasuna. Herri Batasuna con 151.636 votos y 11 diputados. Tercero es el PSOE, con 130.000 y 6 diputados. Le siguen Euskadiko Esquerra y UCD, con 6 diputados cada uno. AP, Alianza Popular, con 2, y el PCE con 1. HB no asiste a las sesiones del Parlamento, con lo que el PNV tiene mayoría absoluta, 25 de 49 asistentes, y forma gobierno en solitario. Para contestar a la pregunta que ha hecho el compañero antes, que era la de los votos por provincias, la de los votos de la Constitución, por provincias, lo he encontrado antes, y soy tan burro que no le he puesto la marca. Puñeta. Vamos a ver. Referéndum constitucional. El 6 de diciembre de 1978, en las cuatro provincias vascas, el tanto por ciento de síes sobre el censo electoral. En el conjunto, ya he indicado que en el conjunto de las cuatro provincias los síes son el 34,6. El voto nulo, el voto no, el voto en blanco o los abstenidos son el 65,4. De tal forma que un escaso tercio del censo electoral es el que dice sí a la Constitución española. Los porcentajes de síes sobre el censo electoral de cada provincia son los siguientes. En la que menos es Guipúzcoa. En Guipúzcoa solo el 27,7% del censo electoral dice sí. Le sigue Vizcaya, donde solo es el 31,1% de la población la que dice sí. En Araba es el 42,3%. En el conjunto de la comunidad autónoma vasca es el 30,9%. Y en Nafarroa es el 50,4%. En Nafarroa los síes ganan, tienen mayoría absoluta del censo por los pelos raspados del 50,4%. Esos son los datos respecto de esa historia. Bien, en 1980 se produce la moción de censura del PSOE en el Congreso de los Diputados, que ya se sabía que no iba a ganar, pero que visualiza al PSOE como alternativa de gobierno. Y empiezan conspiraciones contra Adolfo Suárez en UCD y coqueteos del PSOE con golpistas militares. Sucede que en esos momentos hay una brutal crisis económica cargada sobre las espaldas de la clase obrera. Hay un brutal crecimiento del paro. Hay una brutal disminución de los salarios obreros, basada en la traición del PSOE y el PC, Comisiones y UGT, que en los pactos de la Moncloa han pactado que los salarios de los obreros crezcan muy por debajo de el porcentaje de la inflación. Es decir, que van a perder capacidad adquisitiva y mucha durante los siguientes años, y que cargan una carga de empobrecimiento sobre la gente. En Euskal Herria Sur la crisis ha sido más cruda, más pavorosa que en el conjunto del Estado español. Ya cité antes los datos de que en el periodo 62-69 su renta total había aumentado un 51% y su renta per cápita en un 35%, que por el contrario, en el periodo 73-79, la renta total de Euskal Herria disminuye un 3,09% y la renta per cápita un 9,64%. Y que la renta familiar disponible total de Euskal Herria Sur bajó en el periodo 73-79 un 8,54% y la per cápita un 14,72%. En el 81, la crisis sigue agravándose. En Euskal Herria Sur hay 269.100 parados en diciembre del 81, uno de cada cuatro trabajadores vascos, el 24,6%. En junio de 1981, solo un 31% de los parados recibía subsidio de desempleo. O sea que no es solo que hay casi 270.000 parados, es que de esos, menos de uno de cada tres cobra subsidio de desempleo. En 1981, el 29 de enero, dimite el presidente del gobierno de España, Adolfo Suárez. El 4 de febrero, el rey que Franco nombró es interrumpido por el canto de Eusko Gudarias por los diputados y junteros de HB en la casa de juntas de Guernica. En 1981, el 13 de febrero, el militante de ETA, José Arregui, muere en la cárcel, destrozado por salvajes torturas. Un anónimo sanitario envía las feroces fotos de su cadáver a Punto Llora de Euskal Herria, que las publica. Se produce una gigantesca movilización con gigantescas manifestaciones en toda Euskal Herria, no solo en las capitales, sino en los pueblos. Yo recuerdo en Estella la importante manifestación de protesta. Eso es el 13 de febrero. Sin embargo, El 23 de febrero de 1981 se produce un golpe de Estado en España. Tejero y sus guardias civiles toman el Congreso de los Diputados. Pero no es solo eso. Milán Bellbots, capitán general de la región de Valencia, saca sus tanques a las calles de Valencia. El rey que Franco nombró tarda horas en condenar el golpe y reconducirlo. Sus responsabilidades y complicidad en el golpe están ampliamente probadas. Están denunciadas en una serie de documentos, en libros, por ejemplo, del coronel Amadeo Martínez Inglés, que de la misma forma que mis denuncias de Felipe González, no ha recibido ninguna querella del rey que Franco nombró por ese libro en el que se le declara y se le detalla como conspirador y como importante partícipe del golpe. Lo que sucede, y es realmente, realmente triste, es que el golpe del 23F triunfa en las consecuencias. A pesar de que los visibles responsables del golpe, el pobre descerebrado de Tejero y sus compañeros, los fascistas, falangistas que le han acompañado, que le han llamado por teléfono constantemente durante el golpe, etc., no son perseguidos ni siquiera, lo que hay es una reunión. Inmediatamente que quedan en libertad a los diputados, el rey que Franco nombró convoca a los jefes de los partidos, entre los cuales ha estado Santiago Carrillo, por supuesto, que acude sumiso a la llamada del rey que Franco nombró, y se acuerda entre todos un mantenimiento de unas líneas de conducta. Nunca se han explicado el discurso del rey en esa historia, pero lo que aparece inmediatamente es la LOAPA. La LOAPA es una ley para rebajar, controlar, reducir la viabilidad del ejercicio de los derechos teóricos de las distintas autonomías. En el caso vasco, estamos todavía a la altura del 2010, es decir, estamos 30 años después del comienzo de la aplicación de la ley orgánica del estatuto, y todavía hay 37, me parece que son competencias que no han sido transferidas, y hay bastantes competencias de las transferidas que han sido desinfladas, reducidas sus capacidades por devolución de capacidades a la Unión Europea, por leyes orgánicas posteriores, incluso leyes con menor rango que las leyes orgánicas. En 1982 va a ganar el PSOE por mayoría absoluta a 202 diputados de 350 en las elecciones legislativas del 28 de octubre y a formar gobierno. Va a comenzar lo que se ha llamado el Felipato de Sevilla, que durará 14 años. Pero antes han pasado cosas en ese mismo año 1982. Una, que ETA Polimini se rinde. ETA político-militar, que ha mantenido conversaciones a través del señor Vandrés, que es diputado del Congreso de los Diputados, y que, según todos los indicios, es el que dirige política y efectivamente a ETA político-militar, además de dirigir a Euskadiko Ezkerra, ha estado negociando con el señor Martín Villa, y los ETA político-militar se rinden y son amnistiados, son exonerados de sus culpas y de sus procesos, y se incorporan muchos de ellos a Euskadiko Ezkerra. Es entonces cuando Euskadiko Ezkerra recibe la aportación teórico-práctica de el caballero Mario Onaindia. Mario Onaindia es un plagiario, o sea, sus capacidades teóricas están comprobadas en el hecho de que el libro que publica Euskadiko Ezkerra en 1980, como preparatorio de sus congresos, está directamente plagiado, y se sabe de que, entre otros, yo he colaborado en la elaboración de la denuncia del plagio. Está plagiado de textos publicados en una revista política llamada Zona 20, con los autores de dos comunistas arrepentidos y integrados en la plantilla, en la cuadra de caballos sumisos del PSOE, un tal Rudolfo Paramio, que además de su raro nombre, pues es un individuo mentalmente contrahecho, y otros pájaros más de la misma calaña. Bueno, pues ese teórico, esa luminaria de la teoría política, que es Mario Onaindia, basada en corto y pego de textos, a veces sin darse cuenta de las con las mismas erratas ortográficas del original, va a convertirse en la dirección política de Euskadiko Ezkerra. Empieza este año 81 el viaje a la nada de Euskadiko Ezkerra, que acaba en 1991 con su desaparición. El año 1990 HB me encarga preparar un vídeo de formación para los interventores de las mesas de HB para las elecciones autonómicas que se van a celebrar en 1990. Presentamos, mi hijo convierte un texto panfletario, pero también con hondura teórica, que yo preparo, y hay una discusión pues con 200 y pico interventores en una reunión que hay en Eibar, y en medio del debate, cuando estábamos a la mitad del debate, alguien pregunta, ¿por qué no has hecho ninguna referencia? Porque yo en el vídeo voy haciendo referencias de las debilidades y posibilidades de los distintos partidos, y haciendo en referencias a de qué clientelas de partidos políticos o de la abstención podemos dirigirnos para captar votos. Y dice, no hay ningún me dicen, no hay ninguna referencia a Euskadiko Ezkerra. Y entonces dije, no hay ninguna referencia a Euskadiko Ezkerra porque Euskadiko Ezkerra está al borde del cubo de la basura de la historia, y le falta solo un pequeño empujoncito para caer al cubo, cosa que pasará, y lo vais a ver, la inmensa mayoría de vosotros, porque salvo atropellos de circulación, ninguno de los que estamos aquí vamos a dejar de vivir antes de que Euskadiko Ezkerra se vaya al carajo. Y efectivamente su día, en 1991, se fue al puñetero carajo. Y bueno, ese es el periodo del 80 al 82, periodo en el que hay una durísima ofensiva de ETA, de la ETA mil, de la buena, vamos, de la ETA sin más, porque la ETA polimili está autodisolviéndose, en la que una buena parte de ese récord de eliminación de oficiales generales que os he contado a vosotros se está produciendo precisamente en ese periodo del 80 al 82. Pues hay varios casos. Cuando, por ejemplo, en el mes de mayo, a mí me detiene la Guardia Civil y me acusa de atentado a la autoridad, y tengo la suerte de que eso, que es una petición desde hace años, se quede en un mes y un día, pues voy a Madrid a intentar conseguir contratos para sobrevivir y para pagar la fianza que me han prestado el dinero para poder salir del trullo, y cuando voy, como quiera que estoy en una situación de tendencia, en vez de ir en metro como voy normalmente a la empresa ECO con la que entonces colaboraba profesionalmente, pues me cojo un taxi para poder, pido un recibo al taxista para poder certificar mis movimientos en el supuesto de investigación que hubiera. Y eso me salva de que cuando estoy en ECO, en el despacho del director general de ECO, suena una explosión del carajo de la vela. Entonces vamos a la esquina del edificio de ECO, que está en hace esquina a la calle Goya y la calle Transversal, y desde ahí se ve un coche ardiendo. Es el coche del teniente general del ejército español, que dos etaquides montados en una moto le han pegado con una lapa en el techo del coche una bomba y lo ha reventado sin más. Y entonces ahí dijo, estaba justo por la cuadra, por aquí, digo, un momento, estoy aquí arriba y llevo aquí 10 minutos y tengo testigos de que llevo 10 minutos en este punto. La ofensiva es muy dura y muy seria, y sin embargo el gobierno resiste, el gobierno de UCD resiste con el soso del Calvo Leopoldo Calvo Sotelo, había sido cliente mío como dirigente de explosivos, y es un hombre muy inteligente, pero más soso que el demonio. Toca muy bien el piano porque era de muy buena familia y había tenido una buena educación, pero es un soso. Y era un soso como director de empresa, y siguió siendo un soso como presidente de gobierno. Y es el individuo que tiene el récord, yo creo que mundial, de convocar unas elecciones para adelantadas para perderlas. De tal forma que de 160 y tantos diputados que tiene, pues saca dos en las elecciones siguientes. Y no sale ni él, que es cabeza de lista, ni siquiera sale elegido. Es un caso de récord mundial. En el 82 ha ganado el PSOE, ya ha ganado el PSOE con mayoría absoluta, 202 diputados de 350. Las razones de que haya sucedido eso, por ejemplo, yo tengo escritas en ese texto que esperamos poneros del libro colectivo de la renuncia del PSOE, donde se cubre, entre otras cosas, ese periodo.